This episode is brought to you by Snapple. Want to know another Snapple fact? The first hot air balloon passengers were a sheep, a duck, and a rooster. Ridiculous. Check out Snapple.com to find ridiculously flavored Snapple near you.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Bienvenidas a otro episodio más de este delirante podcast con un éxito rotundo e indiscutible. Somos líderes en la creación sonora y, por lo tanto, hoy, con la autoridad que nos otorga este podcast nuestro, vamos a hablar de momentos que nos mantienen humildes. A mí me parece muy importante y lo considero un medidor de la valía de una persona cuántos momentos que la mantienen humilde ha vivido. Y creo que nosotras hemos vivido unos cuantos y, entre otras cosas, y esto es algo muy bueno que tenemos, al menos en los últimos años, es que somos cero juzgonas, entendemos muy bien las cagadas, los errores, las equivocaciones, las situaciones totalmente surrealistas. ¿Eso está grabando?
Sí.
Y es única y exclusivamente gracias a que hemos vivido muchos momentos que nos han mantenido humildes, humillaciones, situaciones desagradables, incómodas. Nos hemos convertido en el hazmerreír más grande que existe y las hemos sobrepasado. Y eso nos da un bagaje y una calle que ya quisiera la purgan.
Ay, me acabo de acordar de cuando... Vale, esto es un momento que me mantiene humilde. El otro día conté cuando yo empecé a llorar muchísimo por mi ex en medio de una fiesta. Empecé a llorar en plan a gritos, en plan ¡ah! Vale. Y difundieron un vídeo mío llorando a gritos en una fiesta y se la mandaron a mi ex y a todo el mundo. No solamente difundieron eso, sino difundieron una foto de un culo peludo y dijeron que era mi culo. ¿Vale? ¿Por qué? No lo sé.
Pero... Ya, además tú no tienes el culo especialmente peludo.
De hecho, es que soy rubita, en plan, como que no tengo muchos pelos en el culo.
Tienes el ano negro y eso es una cosa con la que se pudieran haber metido porque es 100% auténtica.
Ya, pero que yo tenga el ano negro solo lo sabes tú, porque una vez me abriste el ano y, en plan, mis parejas sexuales. Sí. Y ahora todo el mundo.
Era algo, sí, muy difícil de averiguar. Pero bueno, tampoco yo creo que toda esa gente te hubiera visto un culo, ¿no? Ni mucho menos fuera tu foto. Yo creo que un momento que me mantiene muy humilde fue una vez que iba caminando delante, o sea, detrás de una señora mayor, en plan una abuela oficial, y me vino un pensamiento intrusivo de coger la botella de agua que yo tenía en la mano y lanzársela. Y yo estuve como varios minutazos luchando contra esa idea de que tenía que lanzarle esta botella de agua a esa señora de enfrente, de verdad. Yo lo intenté con todas mis fuerzas, reprimir ese impulso inmediato, y al final fue más fuerte que yo, me pudo, y cogí la botella de agua, se la tiré a la abuela a la cabeza. Ella, por supuesto, se quejó, se giró ipso facto para ver quién había sido y me dijo: ¿me has tirado una botella de agua? Y yo le dije: sí. Y me dijo: ¿por qué? Y yo os prometo que nunca ha pasado tanta vergüenza porque no sabía cómo explicarle a esa señora por qué había hecho eso. Así que simplemente me vio balbucear y siguió hacia adelante muy enfadada, sabiendo que yo le había arrojado una botella de agua a la cabeza. En plan, no en plan tirarle el agua, le tiré la botella, en plan, le hice daño.
¿Vacía?
No, a ver, había un poco de agua. Y le hice así, no pude evitarlo, en plan, dije... ¿Cómo no voy a tirarle esa botella a esta señora? Y lo hice.
Y eso es raro.
Se quedó flipando.
Vale, me acabo de acordar de una. Una vez yo me estaba duchando y estaba con gastroenteritis. Y me estaba duchando y la que se quería duchar luego, mi compañera de piso. Yo no encontraba mi toalla, entonces me dejó la suya. Y salí Y yo no me había dado cuenta de que me había cagado encima. O sea, nada más salir de la ducha, yo me había cagado encima en plan heavy. En plan que una toalla blanca era marrón. Y salí y, claro, ella se metió insofacto a la ducha. Le estoy haciendo misión en el lomo. Y le empecé a tocar la puerta y dije, lomo, sal de la ducha. Sal de la ducha, tienes que salir de la ducha. Porque, claro, yo tenía que meterme en esa ducha, estaba cagada encima.
Espera, y, o sea, saliste de la ducha, te cagaste encima y en vez de meterte en la ducha otra vez y limpiarte, decidiste que era buena idea.
Es que entró directamente lomo.
Pero, ¿y te limpiaste con la toalla?
No, yo estaba con la toalla puesta en plan como si fuese un vestido, ¿sabes? Y me cagué en la toalla.
¿Y dejaste la toalla ahí?
No, le dije, lomo, por favor, déjame pasar, déjame pasar, déjame pasar. Me dijo, no, María, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Y yo, no, María, el lomo no lo entiendes, ahora no te lo puedo explicar, pero tengo que pasar, tengo que entrar en la ducha, tal, no sé qué. Me dijo, ¿te has cagado? Y yo, sí, sí. Sí, en plan, sí, me he cagado encima. Entonces, entré en la ducha, empecé a lavar la toalla, me empecé a lavar a mí, pero es que me había dejado la toalla negra, era asqueroso.
¿Qué hiciste con esa toalla?
Nada, lomo la seguía usando.
Claro, es que nunca hay que reutilizar las cosas.
Simplemente la lavamos, pero fue un momento bastante humilde. No me importó tanto porque era lomo, ¿sabes? En plan, era como mi mejor amigo, pero me hubiese molestado bastante con otra persona.
Yo con caca, y mira que odio la escatología, es una cosa que me cuesta mucho hablar, pero también tengo una anécdota que me mantuvo muy humilde, y es que yo tenía que ir a hacer un rodaje, y en el hotel de Barcelona donde me quedaba, de repente noté como, ya durmiendo, estaba muy mojada, y digo, uy, qué raro, se me habrá caído una botella de agua, entonces encendí la luz, y había una diarrea líquida, pero en plan nauseabunda, o sea, un charco que parecía una ciénaga rodeándome a mí entera en la cama. Yo dormía, estaba desnuda durmiendo. Y pensé, quedan 2 horas para que me suene la alarma. Entonces cogí, me dormí encima de mi propia mierda y luego me fui al rodaje por la mañana. Y en el rodaje, yo ya todavía con gastroenteritis, decidí aprovechar la hora del almuerzo para ir al baño y tirarme un pedo porque llevaba toda la mañana aguantándome. Y entonces yo me senté en la taza mientras todo el mundo almorzaba y me tiré un pedo, pero un pedo, un señor pedo. O sea, la acústica de ese retrete que sonaba como a bóveda amplificó las ondas del sonido de mi culo de una forma insospechable. O sea, fue verdaderamente un señor pedo. Y inmediatamente después escucho que alguien tira de la cadena en el baño de al lado. Yo pensaba que estaba sola y me acababa de pedorrear, pero como una hija de puta. Y entonces esperé a que se fuera y yo bajé a la zona de almuerzo con todo el mundo pensando, ¿quién cojones es la que me ha escuchado pedorrearme como una cerda en el baño? ¿Y cómo voy ahora yo a socializar con toda esta gente fingiendo que no acabo de hacer una diarrea explosiva y que alguien me ha escuchado? Y me mantuvo muy humilde porque ya te he dicho que odio la escatología. Una vez también me fui a liarme con un chico a la montaña, en Montjuic. Y nos empezamos a enrollar. Yo me puse a 4 patas en el suelo. Y tuve que parar porque me di cuenta de que me había sentado encima de una caca de perro. Y el olor fue tan insoportable que estábamos tan preocupadas por eso que no nos dimos cuenta de que al chico le habían robado todas sus cosas. Su cartera, sus pantalones, los zapatos, todo. Y entonces tuve que irme con ese hombre en calzoncillos por todo Montjuic, yo con una caca de perro pegada a la rodilla, hasta encontrar a una travesti que había por ahí que nos ofreció su casa para dormir. Y yo me acosté con ese hombre en la cama, oliendo, pero a caca de perro, heavy.
Heavy.
Heavy. Y aún así me quiso, entonces yo pensé, pues, perfecta.
Es que si no te quieren así, en plan, te van a querer de todas las formas.
Total. Una vez me chuparon el pie, el dedo gordo, cuando a mí se me había caído la uña. Y no tenía uña, tenía el dedo gordo en carne viva. Era nauseabundo, en plan, como una especie de quemadura reciente, ¿sabes? Cuando la piel está así como jugosa y con una textura melosa, y ese hombre se metió mi dedo gordo en la boca, me lo rechupeteó durante varios minutos, y ahí yo dije, es el mío. Pero no era el mío, simplemente era un pederasta.
Qué bien, Samantha, me alegro un montón de las historias románticas.
Son hermosas, la verdad, yo creo que son momentos mágicos de mi vida.
Sí, sí que lo son, ¿eh? Es bastante mágico. Yo una vez estaba en el trabajo, vale, yo en Mallorca, estaba muy explotada por una empresa que me encantaría decir su nombre. Pero bueno, básicamente trabajaba, o sea, tenía un contrato de 20 horas, trabajaba 65 a la semana. Y hubo un día que yo tenía gastroenteritis y me cagué encima en el trabajo. ¿Y sabes a quién no le dejaron irse a su casa? Cagada. A mí.
¿Y seguiste trabajando?
Seguí trabajando, que me quedaba una puta hora de trabajo, cagada encima, oliendo a mierda, porque no me dejaban irme a mi casa, porque si no me iban a despedir. Y yo estaba cagada encima.
A mí me habría dado mucho morbo que me atendieras, la verdad.
Bueno.
Vale, yo creo que en relación a eso también, un momento que te mantuvo muy humilde fue cuando saliste de fiesta y viniste vomitada a clase.
Ay, es verdad. Una vez salí de fiesta por Halloween y vomité un montón, porque yo soy muy vomitona. En plan, soy como una persona, como un chihuahua de esos que vomitan y se comen su propio vómito y están como siempre como con arcadas. Pues yo soy así. Entonces vomité un montón de fiesta, me manché el pelo de vómito, tal, no sé qué. Y claro, yo al día siguiente tenía como algo importante de clase, que encima es que yo soy la persona que más faltaba clase del mundo, o sea, yo era absentista total. Pero ese día decidí que tenía que ir de empalme a clase, vomitada. Y así lo hice. Fui totalmente asquerosa, guarra, con el pelo sucio, con unas ojeras de caballo, sin desmaquillar, y me planté en clase. Y de repente ya me fui dando cuenta de que era un problema porque la gente ponía cara de asco.
Es que olías muy mal, María.
Olía muy mal, y es que llegó un momento en el que veo que unas chicas pasan al lado mía y dicen, joder, qué peste, ¿no? En plan, ¿de dónde viene eso? ¡Qué horror! Huele como a podrido. Y era yo. Era yo oliendo a podrido. Entonces ya le dije a la profesora, oye, escúchame, por favor, déjame irme a mi casa. Me voy a duchar porque es que estoy pestilenta total y necesito ducharme. Y la profesora en plan, no, María, ¿cómo te vas a ir ahora en medio de la clase? Tal, no sé qué. Pero se acercó a mí, me olió y dijo, vete. Y me fui, me duché, me asé y ya está.
Y volviste como si no hubiera pasado nada.
¿Eh?
A ver, la verdad es que la escatología da mucho de sí con momentos que te mantienen humilde, pero es que creo que es algo bastante humillante.
¿El qué?
Como mearte, cagarte encima.
Es muy humillante.
No, sobre todo para mí, porque yo me abruma mucho el hecho de pensar que la gente es consciente de que mi cuerpo está continuamente produciendo fluidos. O sea, pensar que una persona que a mí me hace un mínimo de tilín sabe que yo estoy fabricando excrementos, que mi cuerpo está fabricando sudor, saliva, semen, orines, que tengo sistema excretor, para mí es devastador.
A mí me hizo mucha gracia el otro día que Noa Serrano, la persona más inteligente, guapa y guay del mundo, dijo que había un tío diciendo, es que las mujeres cuando sudan huelen bien. Ese hombre no ha conocido a María Barrier ya, no a Serrano.
No, es verdad, tú hueles como a paño hervido.
Yo huelo a vinagre. Yo huelo a que...
Sí.
¿Sabes?
Mira, vinagre, momento humilde también, tener piojos en clase.
Chicas, yo le he pasado tan mal con los piojos.
Tía, es que las guapas teníamos mazo piojos. Estoy convencida, yo me lavaba con vinagre y me iba a clase tan tranquila y olía toda la clase a vinagre y era claramente yo y me daba igual.
Amor, una vez cuando estaba con mi ex, que yo tenía 15 años, me puse vinagre para los piojos y me llamó en plan, María, estoy debajo de tu casa, ¿te vienes? Y claro, me lavé el pelo súper rápido, bajé y yo echaba una puta peste a vinagre que me dijo, oye María, ¿por qué hueles tanto a vinagre? Claro, yo en mi eterna inocencia no quería que supiese que tenía piojos. Entonces le dije, es que he comido mucha ensalada. Y el tío se quedó así y me dijo, sí, ensalada. En plan, ¿sabes? O sea, como que me estuvo vacilando tanto tiempo con lo de la ensalada. Era evidente que tenía piojos. Y encima como que luego me fui a comprarme unas salchichas porque En mi lógica, el olor a salchicha contrarrestaba el olor a vinagre. Y me comí un montón de salchichas. Y encima era una niña con el pelo envinagrado, con piojos y oliendo a salchichas.
He de decir que hay un tipo de chica que además es muy fácil de reconocer. ¿Sabes como mítica chica que le gustaban los caballos en tu clase? Pero que es como un subgénero de mujer.
Autista.
Que es, bueno, autista lo que quieras, pero es la chica de los caballos y tenía el pelo muy largo, le gustaba el caballo. Vale, pues hay un tipo de chica que es la chica,
De los piojos.
no, de la ensaladilla rusa.
Ah, es verdad, la chica de la ensaladilla rusa.
La
No
chica
a
de
Serrano.
la ensaladilla rusa le encanta. La ensaladilla rusa, por supuesto. Comerse unos berberechos. Una latita de mejillones en escabeche con su palillo. Y eso lo degusta, pero con un placer soberano. ¿Qué has dicho del vinagre ahora? Porque estaba contando esto. Las salchichas. Bueno, es que de verdad es un tipo de mujer que existe. La que come salchichas hervidas. Asquerosas, se deja unas salchichas en la pica de la cocina y cuando llega cansada de trabajar, se sienta a oscuras en el comedor y se come una salchicha cocida, unos berberechos y lo que le ha sobrado de la fuente de ensaladilla que ha hecho ese mismo día. Y eso es un tipo de mujer.
Yo.
María, nuestra amiga Noa Serrano, es una chica de ensaladilla rusa. Y es así, le encanta las gildas, es como.
Ella castiza.
Sí, castiza. Es verdaderamente para mí el tipo de mujer más poderosa.
Es verdad. Yo, un momento en el que me mantiene también muy humilde es cuando me volví perroflauta por un hombre perroflauta. Era un hombre totalmente asqueroso y repugnante que no me quería nada. Yo me puse a escribirle poemas en catalán. Tengo tantos poemas en catalán, chicas,
Porque él hablaba catalán.
que encima podría encontrarlos. Es que no tengo ni idea de...
Yo simplemente recuerdo que un día apareciste con una bandana en el pelo, unos pantalones cagados, una chaqueta del Domios y de pronto empezaste a hablar en mallorquín, a irte a verbenas, a escuchar La Raíz, a Spencats, Les Oques Grases, me llevabas a hacer pogos a pueblos y yo no entendía nada, pero pensé, vamos con todas.
Es verdad,
Que
y
mi
ya me
amiga perrofla,
acordaba.
pues yo también, dale, me encanta La Raíz, venga, a ver, no sé.
Sí,
Qué
es
verbena
verdad.
hay ahora, vamos, de
Ella me
una.
seguía el puto juego todo el rato.
Sí.
O sea, yo decidía en un momento que yo era perroflauta y yo era la más perroflauta. O sea, no me bastaba con ponerme una bandana en el pelo y... No, 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 no. Yo me iba a todos los conciertos, me ensuciaba, de repente me dejaba de maquillar, me ponía una camiseta de extremo duro. Escuchaba Escape, empezaba a fumar porros y decía legalización.
Sí.
En plan, yo era, o sea, me metí en juventudes comunistas, chicas, no os podéis imaginar. O sea, yo cuando lo doy todo. Yo amaba. Y si le escribí tantos poemas en catalán, en plan, tu nom deixes veure el que ets en realitat, no sé qué, no sé cuántos, tal. Y el tío... Yo escribiéndole 100.000 poemas sobre lo dulce que es, sobre lo mucho que le amo, y el tío iba diciendo por ahí guarradas sobre mí, en plan, pues a esta me la he follado. Vaya tetas que tiene la puta, es una guarra, tal. Y yo, ay, Albert.
La verdad es que a mí me dicen eso. Vaya tetas que tiene la guarra. Dios mío, me caso. O sea, creo que no hay mejor forma de conquistarme que ser obsceno conmigo. Haberlo dado todo por un hombre es una cosa que siempre te mantiene muy humilde. Siempre, siempre, siempre hace
Amor, yo me
que.
hacía fotos en un tractor.
María, porque eras full de
Y me
pueblo.
iba de excursión, vale, y había como un movimiento en Cataluña que era per una educació lliure i de qualitat, o sea, por una educación libre y de cualidad. Y todo el mundo como que llevaba una camiseta que ponía eso. Ya como que consiguieron las reformas que querían y ya se pasó esa etapa. Yo me puse una camiseta de por una educación libre y de calidad y me hice una foto en la montaña para ser la más perroflauta.
Me parece valiente, la verdad. Y creo como que tienes que estar bastante perturbada para hacerlo, cosa que admiro bastante de ti.
Ya, es fuerte. Es como cuando de repente decidí que yo era lesbiana, que es hace unos cuantos meses, y de repente fui la más lesbiana. O sea, era como que todo el contenido audiovisual que veía era de lesbianas, todo lo que mangas tal, no sé qué, era de lesbianas, en plan, era como que No sé, no me importaba nada ya. En plan, solo me importaba como ser full lesbiana. ¿Sabes?
Sí, darlo todo por un chico, la verdad, te mantiene bastante humilde. Yo una vez quedé con un tío en Badoo y le tuve que pagar el parking. Y fue bastante humillante, la verdad.
Bueno,
Pero me
pero
mantuvo muy humilde porque gracias a eso, pues, comprendo muchas cosas de relaciones tóxicas.
ya.
En plan, y luego más tarde ese chico me volvió a escribir y yo le dije, ¿qué pasa? ¿Qué quieres repetir? Y me puso, la verdad es que no. Y fue tan denigrante, pero me hizo una gracia tan grande.
Yo recuerdo cuando te tiraste un pedo follando.
Es verdad, una vez me estaba acostando con un sinvergüenza y me tiré un pedo, en plan heavy también, y de verdad a mí en la escatología es algo que me disgusta profundamente. Y me dio tanta vergüenza porque obviamente él lo escuchó y lo olió. Entonces yo le dije, perdón, ha sido vaginal. Y seguí follándomelo.
Es verdad, y él no le dijo como...
No, él fue muy respetuoso, pero yo pensé, prefiero esforzarme el tiempo que haga falta en hacerte luz de gas y que pienses que es posible tirarse un pelo vaginal sin vagina, a admitir que yo he podido emitir este sonido asqueroso y haber provocado con mi cuerpo este hedor nauseabundo. O
Por
sea,
favor.
prefiero de verdad.
Chicas, yo una vez me tiré un pedo vaginal. Follando, evidentemente, porque todas nos tiramos pedos vaginales follando. Y mi ex me dijo, qué guarrilla. Chicas.
Ay, María, el que salir con hombres se mantiene tan humilde.
Chicas, yo creo que es lo más humilde que me ha pasado jamás. O sea, yo ese día casi me suicido. Dije, no puede ser real esto.
Ni un día bebí mucho, al punto como de perder la conciencia de lo que estaba haciendo. Y entonces era como en un club de BDSM y tecno oscuro. Y entonces, cuando retomé la conciencia, estaba en una mazmorra haciendo un trío con una mujer cis y un hombre que parecía el niño polla. Y yo no sabía qué hacer, chicas, de verdad. Estaba en esa situación pensando, ¿cómo me desenvuelvo? En plan, tienes que evitar el conflicto, ¿no? Entonces simplemente empecé a hacerle un cunnilingus de una manera desastrosa. Ella, por supuesto, se quejó. Yo le dije que no sabía qué hacer, me dijo que le metiera un dedo. Le empecé a meter un dedo de una forma muy desastrosa también. Y me dijo que lo estaba haciendo fatal. Entonces yo simplemente decidí irme y le dije, chicos, lo siento, esto es muy incómodo, me marcho. Y para quitarme mal sabor de boca, me fui. Y a los dos primeros hombres que vi en ese club, me metí en otra mazmorra. Hice un trío con ellos. Y fue como muy stay humble porque no pararon de decirme que si yo era una buena puta, que tenían mucha suerte de tener a esta putita, que mientras me agarraban del pelo y yo pensando, esta es mi vida. Y a ninguno se le empalmó, claro, que es una cosa que me mantiene muy humilde, que a ningún hombre o persona con pene, se le empalme nunca conmigo. Jamás. Nunca nadie se empalma. Es como que todo el rato le dan gatillazos. ¿Qué pasa? A eso hay que ponerle un pitido también.
No, pero... ¿No? Bla.
¿Crees que es problemático?
Está fuerte.
He estado fuerte a joder, pero es que me mantuvo muy humilde, ¿no?
Sí, te mantuvo, la verdad es que te mantuvo súper humilde.
Tía, imagínate no saber dónde estás y de repente estás en un trío con el niño polla. Es que de verdad era una situación muy grotesca. No porque en plan desmerecer a la gente, sino porque yo no quería estar ahí realmente. Entonces, pues, no lo sé. Mira, una vez también trabajaba en un after y estaba al lado de un local de swingers. Y entonces se entró un hombre de pronto y empezó a preguntar por el local de swingers. Y yo le dije, pues, amor, te has confundido, esto es un after. Y me dijo, joder, pues qué disgusto, yo quería el local de swingers y acabo de pagar la entrada, que es un dineral. Y yo dije, vale, haz tu trabajo, ¿no? Relaciones públicas, enséñale el after, la discoteca, le das un paseo, tal, le invitas a una copa. Y entonces fuimos al baño y él me dijo que, por favor, me acostara con él. Y yo le dije, no, hombre, te estás equivocando, yo no soy trabajadora sexual, simplemente soy imagen como de este club. Y entonces él me siguió insistiendo. Y ya cuando se acabó de pedirme que me acostara con él a cambio de dinero, me dijo pues que al menos le enseñara el pene. Y yo le dije, pues no hay mucho que ver, la verdad, no creo que sea muy espectacular. Y entonces él insistió, insistió, yo le enseñé el pene y él me dijo, con la cara hierática como una estatua, pues tenía razón, no es para tanto, no hay nada que ver.
Eres la tía más barata que conozco.
Tía, yo te lo juro, salí de ahí como si nada. Pensé, pues tendrá razón, yo qué sé. En plan, yo es que le dije, digo, no, ¿por qué quieres verme esto? En plan, es que no te va a servir de nada. O sea, quiero decirte, sé que me consideras nauseabunda. En plan, yo te soy honesta.
Vale, ¿te acuerdas cuando hace una semana esparcimos cucarachas?
Sí, en un local.
En un local, en plan, Samantha y yo nos encontramos una bicicleta estática.
No, no digas Samantha y yo, porque yo nunca cojo cosas de la basura.
Porque es rica.
No, es
Dilo,
porque.
que eres
No
rica.
es
Que eres
porque.
rica y yo soy
En
pobre.
mi vida he cogido cosas de la
Venga,
basura. No, es verdad. Me
venga.
da manía la suciedad de la
La
calle.
mierda, cuando vivías en el piso ese cochambroso de
No.
Barcelona,
No.
cogíais muebles de la basura,
No.
¿sí?
Yo no cogía nada. Jamás me iba porque me daba. Ansiedad pensar que eso podía estar sucio y entre otras cosas porque mi amiga María y mi amiga Sheila de Mallorca una vez cogieron un mueble de televisión de la basura y se les infestó la casa de cucarachas porque anidaron en los recovecos del mueble y ahí había un nido de cucarachas y efectivamente pues qué pasó que María cogió una bicicleta estática tal
Vale, yo vi una
pinchó
bicicleta estática
y
perfecta.
dijo ahora soy una reina del fitness perfecto.
Sí, y yo la cogí con mi amiga Rosy Ponchi y la estábamos llevando, pero Samantha de repente se paró en el restaurante donde se para siempre a coger su comida de malasañera y nos paramos ahí y entramos con la bicicleta estática a cuestas, la entramos dentro y de repente, como el comando de mando donde había donde para subir la velocidad, tal, no sé qué, vimos a ver, queríamos ver si tenía pilas y estaba. Estaba infestado de cucarachas. Pero no en plan una, dos, no, 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 en plan un nido de cucarachas. Y mi amiga Rosy Ponchi se asustó tanto que hizo así. ¿Qué pasó? Que de repente volaron un montón de cucarachas por todo el local.
Sí, he de decir que maté a la mayoría, las pisé.
Ella se puso a pisar cucarachas
Porque
para.
eran bebés, eran muy
Eran
pequeñas.
pequeñas todas, pero
Sí.
eran muchas cucarachas. O sea, Samantha.
Unas.
No pisó todas ni de puta coña, en plan,
Había
pisó
unas
tres.
cucarachas en muebles de la basura, en plan, es que yo sabía eso, por eso no me gusta coger cosas, aparte de porque he tenido un TOC de pequeña y me quedan resquicios.
El caso que infestamos el local de cucarachas, porque no sabíamos qué hacer, dejamos la bici fuera y nos fuimos.
No infestamos el local de cucarachas tampoco, en plan, es una exagerada.
No sé, puede ser.
Vale, de la definición de cosas que nos mantienen humildes es cosas que dan vergüenza ajena o que son humillantes.
Sí.
Sí. Vale, porque de repente he contado como varias historias y digo, no sé si es
Todas
exagerado.
te mantenían bastante
Me
humilde.
mantenía bastante humilde, ¿verdad?
Uf, yo con Mark, cuando me gustaba un chico y de repente le vi que se estaba liando con otra fuera de la fiesta y dije, no, en plan, o sea, yo esto no lo puedo permitir, que es algo que hago constantemente, no permitir cosas. Entonces, yo vi a un tío con una moto muy grande y le dije, llévame en tu moto hasta donde está ese chico con esa chica, que me voy a hacer la chula. Y me llevó con la moto y le dije, no, 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 no. Y pasamos de largo porque dije, no, 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 qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. Volvimos a dar la vuelta y dije, venga, va, me mentalizo. Y llego, como haciendo ruido, me saco el casco de la moto y digo, me voy ya de la fiesta, en plan como mira con quién me estoy yendo. Y el tío en plan, sí, todo bien. Y yo sí, todo bien. Se hizo una situación muy incómoda y me fui en moto. O sea, yo creo que al otro tío le dio exactamente igual. Y cuando, en cuanto dio la vuelta, le dije, oye, déjame aquí que yo me voy con mis amigas, ¿sabes? Me voy a ir con este tío desconocido. Fue bastante humillante. En plan, fue raro.
Total. No lo sé.
¿Te acuerdas de Primavera Sound cuando casi me detienen por culpa de un marihuano?
Sí.
Había un chico, mira. De repente viene un tío en el Primavera Sound y me dice, oye, ¿puedes cuidar de este? Es mi amigo y está muy mal, no sé qué. Y yo, pues que soy un alma caritativa, digo, vale, en plan, voy a cuidar de este chico. Ya estábamos saliendo del Primavera, tal, no sé qué. Entonces, el chico iba como muy pedo, pero a la vez de repente decía cosas muy coherentes. Y de repente hablaba como una persona normal. Y en un momento como... Yo se lo estaba presentando a todo el mundo. Yo estaba eufórica con mi nuevo amigo. Se llamaba Joshua. Y yo, chicas, este es Joshua, no sé qué. Dale dos besos, tal, Pascual, tal. Vale. Pues estoy con Joshua y de repente como que empieza a hablar normal. Y me dice, sí, bueno, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Vas a pillar Uber, tal? Y le digo, amor, ¿pero tú no estabas borracho? Y se volvió a hacer el borracho. Y digo... Digo, este tío quiere ligar conmigo. Digo, yo le gusto a este tío porque es que no tiene sentido esto.
Total, yo habría pensado igual.
Claro, y él llevaba una chaqueta muy grande y a mi amigo el Charlie le dice, llévame la chaqueta, y se la da al Charlie. Y el Charlie la coge y la chaqueta pesa como 3 kilos y dice Charlie, qué raro, y se la devuelve. Dice María, yo no le voy a llevar la chaqueta a este chico, yo, esto es muy raro. Y yo en plan, ay, Charlie, qué tonto eres, qué desconfiado, en plan, eres un sinvergüenza, o sea, ¿qué más da? Es que...
Total, yo estaba full con Joshua, la verdad.
Todas estábamos full con Joshua.
No, no todas, la verdad.
Ya, Charlie, no.
Nadie. Era un tío muy raro que acabas de presentar, lo que pasa es que yo cuando haces algo voy con todo.
Es verdad, es verdad.
Me dices, este es mi amigo Joshua, pues hola, Joshua.
Yo estaba a tope con Joshua. Sí. Cuando ya estamos saliendo, noto como que se tensa el ambiente y veo que un policía se acerca a nosotros, coge a Joshua, le quita la chaqueta... Y llevaba una de droga. Una de droga. Le había intentado encasquetar la droga a mi amigo el Charlie para que le detuviesen a él.
Total.
Llevaba una de droga, chicas. Veo que le cogen, le ponen de espaldas, le empiezan a esposar. Y yo no sabía qué hacer. Digo, Joshua, en plan, ¿qué hago?
Es una lástima, la verdad, sí, porque creo que teníais una bonita amistad.
Yo conecté mazo con él. A mí me caía bien, yo
sé. Me parece que, en plan, no sé, yo me imaginaba como todo el mañaneo con él.
Yo también, yo me imaginaba como que iba a formar parte de nuestro grupo de
redes. Sí, sí, que iba a ser muy memorable.
Sí, en plan, Joshua.
Total. Pero bueno, después de ese momento también nos mantuvimos humildes porque nos dirigimos a la cola del autobús VIP porque pues nos invitaron a Primavera Sound y entonces nos ponían un autobús a las VIPs. Para volver a nuestra casa.
Las VIPs en cuestión, Susy Caramelo.
No, 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 calla. Entonces, claro, VIP nada, porque había ahí 300 personas. O sea, quiero decir, era un montón de peña esperando su autobús. Y no llega el autobús, no llega, no llega, no llega. Y de repente llega un autobús y se llena, pero en un minuto. O sea, fue... De hecho, todavía recuerdo la peluca de Arancha Castilla y La Mancha entrando la primera y yo pensé, ¿cómo ha conseguido estar ahí? Porque de verdad estaba todo el mundo desesperado. Y todo esto como 3 horas de reloj, literal. Y entonces ya nos dicen, va a llegar otro autobús. Y todas esperando. Pasaba un minuto, pasaba otro, pasaba una hora. Cada vez el ambiente más tenso, salía el sol... estábamos donde Cristo perdió el mechero en mitad de la nada y ya empezó todo a crisparse y os juro que yo nunca he vivido un capítulo más Paquita Salas de mi vida. O sea, de repente salía Ingrid de Upadance que estaba haciendo pipí por ahí, venía Percebes y Grelos a quejarse a un policía, Susy Caramelo mega enfadada, chillando, quejándose de la mala gestión, enfadadísima, y estábamos atrapadas, toda esa gente, ahí, en ese sitio, hasta que llega el segundo autobús, se vuelve a llenar, se marcha, y nos dicen que ya no va a abrir otro autobús. Y de repente me vi con todo ese cast de un telefilm de los Javis, chillando, con los ojos ya como de que has estado de festival toda la mañana despierta, estás cansada, pero ya se te ha vuelto a despertar la cabeza, ¿sabes? Cuando ya estás pasada de vuelta y sin saber qué hacer, desesperadas, por tener que irse a hacer la cola del taxi como todos los mortales, y yo nunca he vivido algo más feliz en mi
Era
vida.
muy mágico.
Fue
Era como que gente
mágico.
que nunca se había visto en esa situación estaba en esa situación y no podía hacer nada. Porque es que no había taxis, no había nada, o sea, no había nada que en ese momento el dinero pudiese arreglar. Te comías una mierda y punto.
Exacto.
Era fuerte y a mí me acusaron de racismo.
No sé si deberías contar eso.
Porque si no pasó nada. En plan, pues básicamente porque me intenté colar en una cola de taxis, diciendo que estaba
No te intentaste
embarazada.
colar. Te
Me colé.
colaste.
Me colé
Y
diciendo
encima
que...
no fue una cosa discreta. Llevabas a 10 personas a
Es
tus
verdad,
espaldas
es
siguiéndote
verdad.
como la mamá pato.
Es
Y
verdad.
llegaste con todo tu papo. Te metiste como súper adelantada en una cola de horas para coger un taxi. Donde la gente no tenía el bus VIP y entonces tenían que hacer la cola del taxi y tú decidiste venirte de la manera más indiscreta posible con 10 personas a tus espaldas y meterte ahí delante y evidentemente la gente se enfadó. Y entonces tú qué dijiste, que estabas embarazada.
Sí.
Dijiste, estoy embarazada, dejadme colarme, tengo que volver a mi casa. Y entonces la gente pues no es tonta,
Claro,
evidentemente.
una tía me hizo, mentira, no estás embarazada. Y yo en plan, ¿y tú qué sabes, tía? Es que es verdad, ¿y qué sabía ella si yo estaba embarazada o no? O sea, no lo estaba, pero yo qué sé, ¿sabes?
Total, que entonces un hombre se puso como agresivo conmigo
Y me metí yo.
porque, claro, dijo, pues no se van a colar, me pongo yo delante de ellos. Entonces se puso delante de nosotras, cosa que a mí me daba igual, porque, pues mira, me había saltado unas horas de cola, y pero me pegó un buen empujón. Y entonces María, que ya estaba pasada de vuelta.
Pasada de vuelta de nada porque es que yo no había bebido una gota de
No, digo
alcohol.
pasada de vuelta de que habías estado tanto tiempo despierta y ya
Ah,
era tan de
sí, eso
día que
sí.
ya estabas como
Es
activada
verdad.
otra vez, como que tu reloj biológico estaba ya despierta otra vez, pero tú estabas
Estaba
cansada,
embarazada.
estabas embarazada además, y empezaste a pelearte con ese hombre, pero a grito pelado, estuviste a punto de darle un puñetazo.
Sí.
Entonces simplemente te fuiste de la cola y me dijiste que por favor cogiera dos taxis y que te fuera a buscar en mitad de la carretera.
Sí.
Y entonces, cuando el hombre violento de delante de mí cogió su taxi y se fue, pasó por María, que estaba sentada en mitad de la carretera, y le sacó el dedo, le hizo una peineta.
Porque se pensaba que yo me había quedado en la cuneta tirada, pero
Exacto, en
no.
plan, te aguantas,
Sí, me hizo
tía,
así, en plan
vete a freír
chulo.
espárragos, ¿no? Te has peleado conmigo y aquí estás, tirada
Sí,
como una
pero entonces
desgraciada,
apareció Samantha con el
con
taxi.
el
Y
taxi.
dije, se va a cagar.
Y entonces María le dijo al taxista, quiero que sigas a ese coche lo más rápido que puedas.
Y lo adelantes.
Y el taxista lo hizo.
Me hizo caso.
Empezó una persecución por toda la autopista.
De una persecución de una hora.
Real.
Todo el rato era ellos, nosotros, ellos intentándonos adelantar, nosotros adelantándoles, nosotros con las ventanillas bajadas. Y ellos también, y los dos haciéndonos así, diciendo, ¡Jódete, gilipollas!
Fuck you, is
¡No sé qué! ¡No sé
my
cuánto! ¡Fuck you! Sí, porque eran ingleses, sí. Y ellos, ¡Fuck
pussy.
you! ¡Fuck you! ¡Tal! ¡No sé qué! ¡Cómete una mierda!
Sí. Efectivamente.
Y nada, y ahí estuvimos de persecución post-Primavera Sound. Tengo un vídeo, de hecho,
Vergonzoso.
bastante mi momento humilde.
Sí, luego nos comimos un corazón.
Sí. Es verdad. ¡Qué buen día, eh!
Estuvo muy bien.
Fue muy... A mí me encantó.
Yo de verdad nunca he vivido nada tan mágico como eso.
Como el Primavera Sound.
Como la vuelta. O sea, el Primavera Sound fue bastante mágico, pero la vuelta. Amor, no sabes para mí lo importante que fue ver a Susy Caramelo gritarle al cielo que estaba harta de esa situación. Amor fue, pero importantísimo para
Ay,
mí.
¿y te acuerdas cuando vimos en el VIP?
¡A
A
Blanca
Blanca
Paloma!
Paloma. Y
¡Es
era su
verdad!
cumpleaños y estaba sola.
La amo. Yo creo que se lo pasó muy bien.
Yo también, pero me apetecía como hablarle, en plan decirle, ay, es tu cumple felicidades, pero soy muy tímida y me daba vergüenza.
Estaba con su corona de flores. Ella iba full cumpleaños, la verdad.
Ahí estaba Maite la Cookie.
Maite la Cookie. Heavy. No, 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 es que, a ver...
Es que es importante, ¿eh?
Amor, es como si veo a Batman de pronto.
Sí, era Maite la Cookie.
Total, fue muy fuerte todo. Era lo más Paquitas Salas que hemos vivido jamás.
Fue bastante especial.
Sí. Más momentos que nos mantienen humildes.
Yo creo que ya hemos hecho bastante el ridículo.
Sí.
Sí.
Joder, yo tengo tantos.
¿Quieres contar alguno más?
No. A ver, está el del puñetazo del hombre ese, pero eso es que nos mantienen humildes, como...
Eso ya es...
Lo más denigrante y turbio que me ha sucedido jamás.
Cuenta cuando hiciste una batalla de twerk y se te salieron los huevos.
Es verdad. Yo hacía muchas batallas de twerk porque como buen adolescente gay, pues estaba obsesionado con Nicki Minaj. Y cuando Miley la Blanca Cyrus empezó a hacer twerk y a sacar la lengua, pues yo también adopté esa personalidad, que es la de un homosexual que copia a mujeres afroamericanas. Y entonces hacía mucho twerk para que me dieran bebida gratis. Entonces yo les decía, me pones esta canción de Son Paul y hago un concurso de baile y la que gane, chupito. Entonces, pues no había parangón, quiero decirte, cómo vas a competir contra un adolescente que escucha Nicki Minaj, era imposible. Y gané, pero una vez se me salieron los huevos.
Se te han salido los huevos muchas veces, en muchos momentos en los que no se te deberían de haber salido los huevos.
Muchas veces, todo, educación física todo el rato, bailando todo el rato. Pero es que ese verano nos salía sin pantalones. Porque decidí que no me gustaba combinar la parte de abajo y que me gustaba solo llevar camisetas. Y todo el verano estuve yendo por la calle a hacer mis planes, mi día a día, sí, sin pantalones.
Una vez me acuerdo que le hice captura a un chico en Snapchat, en plan, a una conversación que habíamos tenido, y yo no sabía que Snapchat... avisaba de que había hecho captura y le dije a él, ¿acabas de hacer una captura? Le hice un gaslighting, o sea, le hice creer que Snapchat me había notificado que era él el que había hecho una captura y se lo creyó.
¡Qué lista!
Y se lo creyó, me dice, no, no, claro que no, en plan, no sé por qué habrá salido eso, no sé qué, él como súper súper avergonzado, y yo en plan, uff.
Una vez estaba ligando con un hombre rarísimo, muy mayor, por Omegle, haciéndole un baile sexy travestida. Y de repente me giré y tenía una zurraspa gigante en el calzoncillo. Y él empezó como a gritar del asco. Y con lo que has dicho de Snapchat, una vez le iba a mandar un mensaje a María poniendo a caer de un burro, esto en el instituto, a nuestra amiga Ana Cacana. Y un audio, pero de a lo mejor 3 minutos.
Poniéndola a parir en plan.
En plan, es una cerda la tía, como
manipuladora.
Sí. Y encima ha hecho esto y lo otro y la odio. Es que se le ve que es una malísima persona.
Y acabamos de quedar con ella.
Qué energía más fea, no sé qué tal, mete mierda. Y entonces, sin querer, veo que se lo mando a la mismísima Ana Cacana. Y entonces se me apaga el teléfono. Y yo pensé, ya está. No hay manera posible de que yo borre este mensaje antes de que lo vea. Estaba en el bus volviendo a mi casa y me quedaba una hora de trayecto. Y simplemente dije, que sea lo que sea. Y la verdad, se lo tomó muy bien desde entonces.
Se lo tomó muy bien.
Somos muy amigas suyas ahora.
Sí, se lo tomó súper bien, la verdad.
Dijo, jaja, me veo.
Le encanta recordarlo. Sí, dijo, pues, no.
Pero bueno, sí. No sé, siempre...
Uf, cuando envié 50 capturas de pantalla que te voy a enviar a ti de una conversación.
Ah, sí.
Y se la envié a la persona de la que había hecho las capturas. Uf, es que eso me ha pasado tantas veces, chicas. Tantas veces. Qué vergonzoso.
Yo una vez hice una acción con una plataforma y estaba hablando con el encargado de esa plataforma. No voy a decir el nombre, pero... para hablar de lo mucho que me gustaba la plataforma, sin querer, dije el nombre de otra. Delante del jefe que me había pagado por yo hacer la promo de
Badu.
De su plataforma.
No, Badu.
Ojalá. No, la verdad es que le hago una promo horrible a Badu.
Ya, le haces una promo horrible.
Tía, no, pues estoy contenta. Lo que pasa, pues, es que depende de gustos. ¿Quieres un hombre que te trate bien? Pues sal a la calle, o yo qué sé. Pero si quieres un misógino, asqueroso, impresentable, haragán, traicionero, miserable y totalmente zarrapastroso, pues entra en Badoo, y es que ese es mi rollo.
Venga, hasta luego.
Stay humble.
Chao.